Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 25 de Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito. El poder económico y el poder político siempre han estado de la mano. El retorno a la democracia tuvo un escenario muy interesante. Jaime Roldós replicaba a Sixto Durán Ballén o al Partido Social Cristiano cómo había sido la financiación de la campaña, mientras que los social cristianos decían que la cancha estaba inclinada a favor de Jaime Roldós. Roldós explicaba por qué no era así. En el año 1984, León Febres Cordero fue presidente de la República. El financista de aquella campaña fue Luis Noboa, abuelito de Daniel Noboa. Años más tarde, ante la destitución de Abdalá Bucaram, este le pidió a Álvaro Noboa, su amigo íntimo, que sea candidato a la presidencia de la República. Noboa y Bucaram nunca han dejado de ser amigos. Es más, asoma en unas fotos Abdalá Bucaram junto a Álvaro Noboa en la boda de uno de sus hijos. Años más tarde también, Guillermo Lasso, dueño de Banco del Guayaquil, buscó la presidencia y la obtuvo. Desde ese año, cuando Guillermo Lasso fue presidente de la República, ya la política y la economía, digamos los poderes económicos, han tenido que mediar menos porque han accedido directamente al poder político. Y en ese contexto, el próximo 13 de abril estaremos en las elecciones. Nuevamente el poder político y el económico van de la mano. Muy de la mano. Y ya está con nosotros nuestro abogado favorito, quien se ha preparado, ya está preparado con cámara en mano para llevar en su cámara de rollo de fotos, quería decir. Su propio esferográfico, porque él no confía en el CNE en cuanto a sus bolígrafos. Y va a ejercer su derecho al voto el próximo domingo 13 de abril allá en la Ciudad de Milagro. Edwin, bienvenido. ¿Cómo estás? Te recibimos con un aplauso.
Hola Javier, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes a ti, a Angie en los controles y a todas las personas que van a ver este programa ahora en vivo o retransmitido.
Y bueno, te estaba haciendo ese enunciado del próximo 13 de abril, porque el 12 de abril es la fiesta de fundación de la ciudad de Cuenca, la Fundación Española, quiero decir. Y el alcalde ha dicho que habrá celebración con ley seca. Hoy hemos puesto como titular alianzas en Miami y Tixán. Por cierto, Tixán es una parroquia del cantón Alausí que tuvo tremendo deslave allá en el año, me parece que fue 2023. Mi querida Angie, que ya estará más adelante con nosotros en una sorpresa que estamos preparando en caliente. Angie, ¿tú viste? Ábrele el micrófono. ¿Tú viste cuando pasamos por el peaje informal que se había creado en Alausí? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Es un peaje, no sé si has ido desde Quito a Cuenca por la ruta de la sierra. Bueno, te cuento. Aquel deslave que hubo allá en el cantón Alausí, cantón de la provincia de Chimborazo, una parte de la carretera se quedó anulada. Y fruto de eso la gente se habilitó. Angie fue testigo. ¿Qué tan inclinada era esa vía, Angie?
Sí, era bastante pronunciada, ¿no? Sí lo era. Pero a mí lo que más me sorprendió, sinceramente, es la ausencia del Estado ahí.
El Estado no estaba. Guillermo Lasso ofreció construcción de casas, había ya una lista de los posibles beneficiados, y no ha habido tal. Y ahí es donde hay una firma de un acuerdo entre Pachacútic y la RC5. De eso estaremos hablando más adelante. Edwin, tenemos material para hablar de esta visita, esta foto. Si usted está viendo este video en diferido, se dará cuenta que hay una imagen que rondó donde estaba la esposa de Daniel Noboa, la señora Balbonesi, junto a Donald Trump y a la sería izquierda de Donald Trump en un plano que le desfavorece en cuanto a su estatura, le desfavorece a Daniel Noboa. Está Daniel Noboa. no sé, pienso en eso, en cómo le decía Ana Galarza, chiquitín, bebecito, chiquitín. Bueno, algo así era, cuando Ana Galarza está despotricando en contra de Novita. ¿Qué hubo con ese famoso encuentro? ¿Hubo o no hubo el encuentro? Oficial.
Ya vamos a abordar un poco en función de lo que dijo el mismo presidente / candidato. Me encanta incluso que los fragmentos que vamos a ver a continuación son de Radio Sucesos. Ajá, fue donde tuvo la entrevista, ¿no? Fue ayer. Ajá. Y me encanta que en el título del video subido a la plataforma YouTube dice: entrevista al candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa. O sea, y es algo que también se lo abordan en la entrevista, que se las recomiendo verla completa. Ajá. Sobre todo porque no son muchas las ocasiones, o sea, si siguen indecisos, no son muchas las ocasiones en las que el candidato Noboa, porque la candidata Luisa sí lo ha hecho, da entrevistas en medios no amistosos. Yo a Luisa sí le he visto ir a frentear Ecuavisa, Teleamazonas, que no son precisamente procorrismo, pero a Noboa lo entrevista Caterva, ¿no? Entonces es interesante verlo cómo interactúa con Milton Pérez, que es menos amistoso.
Ah, eso sí iba a decir. O sea, no es que sea no amistoso, es menos amistoso nomás, porque es, yo diría que es bastante amistoso. Milton Pérez sí hace un trabajo medianamente bueno, ¿verdad? Yo sí considero que intenta hacerlo. En medio del poder económico que lo rodea.
En medio del contexto.
En medio del poder económico que lo rodea, porque él trabaja para un canal cuyo dueño es un banco.
No, eso nadie sabe. Eso
no, ya se sabe. Eso no. Ya, dime. Bueno, en fin, ya. ¿Qué pasó ahí?
Primero, algo que tú decías en la previa me hizo pensar en una pregunta como para tirarnos dos minutitos, así, hablándolo brevemente.
A ver, ya.
No sé si ha pasado, pero ajá, si pasase, si llegase a pasar, ¿Quito o Guayaquil respetarían una ley seca en sus fiestas?
O sea, hablando de las fiestas de Cuenca.
Claro, ¿no? por eso sí. se me ocurrió.
O sea, es que el alcalde lo dijo. O sea, el alcalde de Cuenca acaba
pero
de anunciar.
Pero digo, la gente, ¿tú cómo lo ves? En Cuenca son de chumarse por las fiestas.
Por supuesto.
¿Y tú crees que ahora con la elección?
Si hubiera sido en noviembre, la elección hubiera sido más difícil. Las fiestas de Fundación Española son menos importantes para los cuencanos. Los quiteños sí celebran las fiestas de Fundación de Quito, que es el 6 de diciembre. Sí había una larga tradición para emborracharse. En el caso de Cuenca, no tanto. Te puedo decir que, bueno, te estás sometiendo a una multa, a prisión. Tienes un montón de problemas si chupas en plenas fiestas de Cuenca. No sé. Pero el alcalde dijo que no se suspenden las fiestas, que sí va a haber fiestas. Entonces, pero dijo que con ley seca. Eso es lo que ha dicho el alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora.
Ajá. Bueno, entonces, eso es solo como algo, un abrebocas. De ahí, claro, ¿no? El programa de esta semana estaba enfocado en, digamos, tal vez las grandes cartas del fin de semana,
claro,
de cada uno de los candidatos en función de la campaña.
Y en función de cómo ellos miran el mundo.
Sí.
Sí, claro. O sea, te vas a Miami, pagas una entradita ahí, $160,000. $165,000 le costó pagarle a la empresa Mercury, algo así se llama, esta empresa de lobby. Por cierto, alguna vez di unas clases de relaciones públicas y ahí en Estados Unidos hay una industria que se llama la industria de lobby. O sea, es de lo más normal.
O sea, es totalmente legal.
No, totalmente legal y está normado. O sea, está. De hecho, hay empresas de lobby que están con las mineras, con las petroleras. Y tú buscas entrevistas con las autoridades para negociar.
Sí.
Porque es un tema
de negocios. Con los congresistas.
Está bien. Digo, te digo, y se habla en Estados Unidos de la industria de lobby.
Sí.
Es tal cual.
Pero bueno, esa fue la primera que ha generado polémica, entre otras cosas, por, como leía por ahí, por culpa del mismo gobierno. Por culpa de no ha sido claro en ciertas cosas.
No ha habido voceros, más que nada, creo yo.
Sí, porque
no encaró quien debía encarar esto es la canciller, ¿o no? ¿O me equivoco yo?
O sea, hubo un comunicado de cancillería, pero digamos que cancillería se encargó, porque fue cancillería quien contrata a la empresa. Ajá. ¿Ya? Como ya que la cancillería es el Ministerio de Relaciones Exteriores y algo más, cada vez son los nombres más raros en...
Pero, comercio y relaciones exteriores, creo que es así.
No.
Movilidad humana.
Movilidad humana. Okay. Relaciones exteriores, movilidad humana. Pero a lo que quiero llegar es que ya una vez que llegas, si es tu haz de campaña, o al menos de esa semana, tal vez esta semana sea algo que surgió hoy hace poco, pero la semana pasada era eso, sácale provecho a la foto. Miren que no hemos traído la foto puntual hoy, ¿por qué? Porque antes uno podía decir una foto vale más que mil palabras, pero después de ChatGPT, Estudio Ghibli y todo el agua que se ha gastado, ya no podemos dar certeza en ninguna foto. Incluso vi una foto que hizo con inteligencia artificial Vivanco, y una persona pronovó a la retuiteó, qué lindo el futuro, cómo se ve. Y era fake, ¿no? Entonces, pero por eso no hemos puesto esta foto puntual, pero les conversamos de ello. La reunión se dio. No es una reunión tal vez en el estilo que... Y ese es el problema, que lo vendió el gobierno en la previa, cuando vamos a una comitiva. No fue una reunión...
Creo que fue hasta la gente de CNT o de telecomunicaciones fue allá.
No fue una reunión 100% bilateral. Es cierto que el gobierno aprovechó el viaje para tener una reunión con los migrantes. Algo que nunca está de más, pero que siempre levanta suspicacias por la época de la campaña. Pero nunca está de más, porque igual con el tema de las políticas de Trump... lo han de estar pasando mal también en lo psicológico, asumo yo. Pero bueno, reitero, el problema es que ya llega el gobierno y no comunica, tiene una secretaría de comunicación que no comunica, y a veces lo que no comunica es lo que más comunica. ¿Y qué termina pasando? Termina saliendo Daniel Noboa mismo a dar esta entrevista y hacerse el mismo el trabajo que debería hacer su secretaría de comunicación. Entonces tenemos el primer insumo, que es un fragmento de esta entrevista que hemos mencionado que le hace.
Pero antes de eso había un... Milton Pérez, bueno, hemos puesto un boletín fake que también, o sea, se circuló.
Son por eso, tenemos, como le digo, la entrevista de Milton Pérez y de, se me fue el nombre de la periodista, es apellido Larrea, nombre no me acuerdo, ambos la entrevistan. Se las recomiendo que la vean completa en Radio Sucesos. El primer insumo es sobre un tema de la visita. Luego viene el comunicado, porque sobre eso le preguntan en el siguiente video.
Okay. Sí. Vamos entonces con eso.
Este tema, 10 de la mañana, Asamblea Nacional, visita de Noboa a Estados Unidos, fiscalización. ¿Usted lo toma como una provocación en medio de la campaña?
O sea, me parece un error de parte de ellos. Están fiscalizando algo positivo para el país.
A ver, vamos a empezar. Por este tema de la reunión con el presidente Trump. Positiva para el país, dice usted. ¿Qué consiguió?
A ver, no es que se consiguió. No todo es transaccional, no toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan, como por ejemplo 3 meses con un salario básico, capacitación, becas, ayudarlos a tecnificarse también para que puedan tener también prioridad en ciertos programas de empleo del Estado. De que se habló también, me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela, le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Nada más fue una opinión mía de que me parecía bien eso. El resto... Pues fue una discusión, digamos, amena. Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una reunión positiva. Ven positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Le sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Eso le pareció bastante positivo. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica, y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana.
Hubo una...
Oye, Dani, una pregunta. ¿Qué opinas con lo que estoy haciendo en Venezuela? Me imagino entonces que Daniel Noboa dijo, verás, Donald, me parece bien. Porque al man le gustan las respuestas, o sea, cerradas. Porque pregunta, ¿qué te parece? Le dice, chévere, Donald, está al pelo. Me imagino que así más o menos fue la... Por eso sí logran avanzar con todos esos temas que han hablado, porque es un montón de temas que si habláramos así 2 horitas mínimo, pero no sé. Me imagino que así fue. Oye, Dani, una preguntita. ¿Qué opinas de lo que estoy haciendo con Venezuela? La respuesta de él, Sí, Donald, me parece bien.
Reportaban la periodista Doménica Vivanco, de Vivanco y Boscanes, de esta sección en La Posta, que el equipo de la presidencia fue informado por parte del presidente que la reunión duró 2 horas y media.
Ok.
Ya. O sea, nuevamente, aquí hay un tema de el gobierno se ha esforzado mucho en perder credibilidad, pero es la única fuente que tenemos de momento. Entonces, esa es la versión. De lo que he escuchado también.
Este lugar, Mar-a-Lago, ¿es una propiedad de Donald Trump o no?
Sí.
Sí, es un lugar privado de Donald Trump. O sea, digamos, es una reunión entre Trump y sus amigos. O sea, no sé, es como que...
No precisamente.
No precisamente.
Para empezar, el tema con Mar-a-Lago es que es una propiedad que Trump compró y como le daba muchas pérdidas, tuvo una dinámica, un giro de negocio. Entonces Trump no precisamente se reúne con sus amigos ahí, se ha reunido también con otros funcionarios de gobiernos de otros países. Uh-huh. Porque sobre todo si te das cuenta, es fin de semana, entonces...
Oye, ¿por qué cuando va Zelensky se reúnen en el Palacio Oval y cuando va Donald Trump tiene que pagar $165,000 a que le generen una reunión con Trump allí? Digo, pregunta, o sea...
Ya, es interesante... Y la cuestión es esta, lo hablamos desde antes que, creo que desde que ganó Trump o tal vez desde antes que gane. Trump tiene intereses en Ecuador. Directamente,
yo con decía... Con Lucio sí había intereses en Ecuador, hizo Miss Universo y todo eso, digo, con Lucio. Pero no creo que quiera hacer otro.
No, pero ese era Trump empresario.
Claro, sí, sí.
Pero digo, el presidente Donald Trump tiene intereses en Ecuador, entonces...
Con Novoa no creo, con Lucio sí hubo.
Entonces, a lo que voy es que con Ucrania sí hay un interés, entre otras cosas por el tema económico. Recordará que Estados Unidos le ha dado varias ayudas en lo económico a Ucrania y Trump ha tenido una línea de Make America Great Again, ¿no? O sea, enfocarse primero en ellos. Entonces una forma de enfocarse en ellos es dejar de darle dinero a, en este caso, Ucrania. Yo creo que por eso Trump convoca a Zelensky a la oficina Oval. No así a Daniel Noboa, porque justo ese fin de semana, y eso se viralizó porque surgió el rumor desde el día viernes a la noche, sábado en la mañana, que tal vez el presidente jugara golf con Trump, algo que no pasó. Pero luego sí salió una foto de Trump jugando golf con el presidente de Finlandia. Pero se reunió también en Mar-a-Lago. Pues yo digo, no es tan rígido este tema. Bueno... Yo creería que nada es rígido, nada nunca es estático, perenne con Trump, él es una persona maleable. Pero te digo, ahí está la reunión. Ahora vamos con el siguiente insumo, que es este comunicado supuestamente oficial que hace la Casa Blanca.
Luego tengo una pregunta para ver para dónde va esta reunión. Veamos qué dice ese comunicado. Ahí está en la pantalla, ¿cierto? Si ese comunicado tiene una intencionalidad, lo dice, ¿quién lo pone? ¿Quién crees que creó ese meme comunicado? Porque, ¿qué opinas tú? Viendo lo que viste en ese comunicado.
O sea...
Meme comunicado, digamos así.
O sea, lo que te puedo decir es que es una estrategia de personas que quieren perjudicar a Noboa, ¿ya? ¿Quién lo pudo haber hecho? Ya es una pregunta mucho más compleja, pero es que... De esto está plagado la campaña. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo que esta página que hemos recomendado muchas veces aquí, Lupa Media, saca, por ejemplo, hoy que Luisa no dijo tal cosa en Caracol, por ejemplo. Entonces, de lado y lado han estado continuamente lanzándose este tipo de fake news, atacándose. Entonces, no me parece algo nuevo. Se vuelve llamativo para mí por dos cosas. Primero, esto sale lunes, ¿no? Este comunicado falso sale lunes. Ajá. Y el problema fue lo que yo te digo, ¿no? Llegó el gobierno, volvió Daniel Noboa de su visita a Estados Unidos.
Y el martes recién reacciona Noboa.
Y exacto, le dio mucho tiempo a que... estás en campaña, no le puedes dar chance a la oposición o a tu rival a que...
En la parte más agresiva dice... No se abordó ningún tema de interés para ninguna de las dos naciones y no se suscribió ningún tipo de acuerdo o compromiso. El presidente Trump valoró el gesto y expresó buenos deseos al presidente Noboa en sus labores habituales. Es lo que dice el fake comunicado. Y luego Milton Pérez le hace como una pregunta.
Por sí, ahí. Milton Pérez le pregunta al respecto, que es el siguiente insumo que tenemos. Esta pequeña parte de la entrevista en torno al comunicado, que es nuestro insumo número 3. Bueno, tenemos como número 2.
Ajá. Veámoslo entonces.
Algo importante, como dije, es una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada, que no dé demasiados detalles.
¿Por qué cree que están atacando esa reunión? ¿Usted ha visto lo que... Ayer incluso circuló un comunicado falso de la Casa Blanca desmintiendo esta reunión. Hay gente que está... No sé si vio...
La gran mayoría del Ecuador quiere que tengamos buena relación con los Estados Unidos. Independiente si les parece bien Trump o no Trump, quieren que tengamos una buena relación con los Estados Unidos. Usamos su moneda y es nuestro principal socio comercial. Entonces, la gran mayoría del país quiere que tengamos una buena relación con el país, independiente cuál sea el presidente en el momento.
Ok, ahí estaba el presidente Daniel Noboa, presidente / candidato, y le preguntaba lo mismo a Milton Pérez, o sea, ¿por qué le están haciendo bronca por esa reunión con Donald Trump? La pregunta era, que te iba a hacer es, ¿a quién crees que le convence, quién va a ser convencido por estas reuniones? Porque por su lado, Luisa hace una reunión en Tixán, Noboa hace una reunión pagando $165,000. Seguramente la Revolución Ciudadana se pagó algo por ahí también, por todo lo que implicaba contratar carros, contratar amplificación. La transmisión está muy bonita, está bien hechita, pero se paga por eso. Entonces, digamos, de que hay plata fluyendo, fluye. Pero ¿quién se convence con estas cosas? ¿A quién crees que termina siendo seducido o encandilado o, no sé, encantado? O ya dice, ya no, de votar nulo o votar en blanco o estoy indeciso, ya voy a votar por Luisa o voy a votar por Novita, por Noboa. ¿Quién crees? Sí, se convencerán con eso.
O sea, yo creo que tal vez, no sé, 100 votos te puedes jalar. Y esto yo lo baso también en... ¿Recuerdas que hablamos aquí en el postdebate? Ajá. Que Luisa se puso un poco trumpista?
Claro, ya. Claro, sí.
Entonces,
agresiva con el pueblo venezolano, migrante.
Ojo, a lo mejor ambos están equivocados. Las probabilidades creo que disminuyen, solo hay 2 jugadores ahora. Pero que ambos equipos de campaña, digamos, vean con buenos ojos mostrar una cara pro-Trump, creo que algo habrán estudiado en función del electorado dudoso actualmente.
Claro.
Entonces yo creo que va por ese lado. Que así como lo dijimos en su momento, lo de Luisa, del tema de los venezolanos, fue por un tema de electorado. Lo de Trump es lo mismo, ¿ya? Y ese era, a ver, yo he escuchado, he leído mucho al respecto. Yo personalmente no estoy en contra del tema del lobby, porque así se mueve Estados Unidos.
Te estoy contando que incluso hay una industria en Estados Unidos que está totalmente normada. Hay unos límites incluso que no puedes tocar. O sea, hay cosas así densas.
Pero el problema siempre es esta suspicacia que se levanta porque estamos en campaña. Entonces, como estamos en campaña, es el tema de por qué lo hacen, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tan beneficioso fue o no? Entonces, de que puede convencer electores, creo que puede hacerlo. ¿Cuántos hay que ver? Lo otro que yo te decía en la previa del programa es que hay que ver también los errores que está cometiendo cada uno para ver que en lugar de que alguien gane, están perdiendo las elecciones. ¿Ya? Ahora vamos con el otro lado, en cambio, ajá, con Tixán, que ya nos describías dónde queda. Fue el lugar elegido para firmar el acuerdo entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti, con la novedad de que no estuvo el candidato de Pachacuti.
No estuvo, así pero, es. Pero ahí lo tenemos. A ver, vamos a ver entonces
sí, primero tenemos la foto, que yo te preguntaba también.
¿Quién firma?
¿Con quién lo firma?
No se ve bien en la foto, pero
sí, es Guillermo Churuchumbi.
Guillermo Churuchumbi, que es el
presidente de Pachacuti.
De Pachacuti, así es. Entonces, tenía que firmarlo él. No fue el ex candidato
Leonidas
Issa. Y le tuvo ahí, digamos, tuvo vía remota. Te voy a dar un dato luego que me hace pensar algo, me hace pensar mal de algo, pero luego de ver esto, entonces, este insumo que estamos ya colocando ahí, justamente esta foto. Sí.
Y ahí, ahora el video.
Por eso queremos decir, vamos a respetar las opciones que la gente ha decidido. Las bases han optado en esta segunda vuelta, pero nosotros como dirigentes nacionales estamos en la obligación de dar nuestro criterio político y nuestro posicionamiento ideológico en base a nuestro proyecto político histórico de 1994 que manifiesta nuestra posición anticapitalista, antineoliberal. Por ello jamás iremos con la derecha, ni un solo voto a la derecha, jamás.
Ahí está, entonces, Leonidas Issa diciendo jamás un voto por la derecha. Pero claro, incluso hubo una destitución de aquel dirigente de Chimborazo que decía que no, que Leonidas Issa no representa al movimiento indígena, y lo destituyeron. O sea, digo, tomaron una decisión, lo destituyeron, y ahora estaba entonces, digamos, porque era lo que provocaba incomodidad en el discurso que ellos quieren que sea como más uniforme, ¿no?
Te interrumpo un momento porque quiero darle paso a dos comentarios que se han hecho en la transmisión.
Las acabo de ver, sí Adrián Torres, ¿no?
Que es de aquí de la comunidad Flaxo.
A ver, ya.
El primero pregunta por qué con Internacional reportó que Ecuador prepara la llegada para las tropas de Estados Unidos. Eso es algo que también se lo mencionó Milton Pérez, fue muy escueto Novoa al respecto. También se mencionó ahí que ya había un acuerdo previo. Lo que pasa es que con lo que dijo Novoa al principio, que era el tema este puntual de la reunión, fue una reunión informal, o sea, no hubo firma de nada, no hubo un compromiso cerrado, se hablaron muchas cosas. La verdad es que, tal vez aquí me traicione mi alma de abogado, pero si algo no está firmado, para mí no está confirmado. Ya, entonces...
Y por eso también hay esta firma, ¿no? Tú ves que está... no sabemos qué está firmando, le preguntan a Daniel Loboa, es que no todas las reuniones son transaccionales, hermano. ¿Cómo así? Le pregunta a él, le cuestiona a Milton Pérez. ¿Cómo así tengo que traer algún resultado? No, yo solo me reuní con el man. En cambio, Luisa González ahí tiene un acto. ¿Qué habrá firmado? Creo que son 25 hojas que estaban firmadas, creo.
De ahí, lo otro que nos menciona Adrián es que también estuvo el Partido Socialista en el acuerdo de Tixán. Yo vi una entrevista que le hacen al presidente del PSDE, Gustavo, me parece que es, se me va el nombre, pero vi una entrevista que le hacen. Y él menciona que ellos no hacen una firma porque a través de esa no firma, esto lo dice el presidente del PSE, ellos quieren demostrar que confían en Luisa. Ellos han acordado unos puntos comunes de sus planes de gobierno, pero no han hecho una firma pública. Incluso en la entrevista le increpan por el tema de, oye, pero ustedes van por las por temas de agenda de sexodiversidad, temas de género, mucho más, digamos, progresista que la RC. Le preguntan y él dice, cierto que tenemos una contradicción en esa, pero tenemos, dice, tal vez 3, 4 puntos contradictorios con la RC y 14 en común. Entonces, y lo menciono porque me llama mucho la atención con lo que hice en el pequeño insumo que pusimos de Isa, también de, o sea, se sabe que el movimiento indígena ha tenido... problemas, encontrones con la RC5 cuando fueron gobierno después, sí. Pero
Leonidas Issa lo dice, hemos tenido persecución del gobierno, pero ese es el pasado, no podemos seguir viendo al pasado para armar el futuro. Y lo otro que decía Luisa González, habló mucho del odio, ¿no? Decía, no queremos más odio en el país, eso fue ya hago un llamado a la unidad en el país, eso es lo que estaba diciendo Luisa González en esta reunión.
Claro, y lo otro es pensar que de esta forma lo que está haciendo es que, digamos, en el mismo sentido que el PC, es más lo que tienen en común con Luisa o con la RC que lo que tienen en común con Novoa. Por eso al final del video dice, no, nosotros nunca por la derecha.
Nunca daremos un voto por la derecha.
Entonces, me parece interesante esa lectura. Reitero, esta entrevista la tuvo el presidente del PC en esta semana en Café La Posta. Una entrevista como de, creo que 20 minutos. Y es interesante ver porque, claro, es otra, digamos, facción de la izquierda en cuanto a lo partidario. Uh-huh. Que fue también parte de esa reunión que no logró una agenda previo a la primera vuelta, pero que ahora le dan su respaldo a Luisa González.
Y también Pedro Granja fue el candidato con esta unidad. ¿Te acuerdas que hubo esta...?
El rifi rafe con Correa.
Sí, claro. Pero además, ¿ellos cuántos votos sacaron? Tú que tenías algunos datos ahí.
Menos de 60.000.
Bueno, pero digamos es más que lo que sacó Saquicela. Más que lo que sacó Rabascal. Rabascal, me acuerdo clarito, sacó...
18, ¿no?
20.000.
20.000.
Y Saquicela sacó 15.000. Y si saca 60.000, bueno,
Yo mañana voy a publicar algo, espero tener más likes que los votos de Saquicela. Quiero que...
No, no trae de esos 60 mil votos. Oye, vamos a terminar aquí ya el programa porque viene un segmento súper interesante. Próxima semana estaremos... Hay un insumo más.
Sí, esto era... Estuve buscando un poco repercusiones a lo de Tixán, puesto que lo de Noboa ante el silencio del gobierno hubo muchas repercusiones. Y hice la captura de una puntual que me llamó la atención, que es de Eduardo Francolor. Y me llama la atención por todo el tema que había últimamente con él.
Ajá. Veámoslo entonces, estamos viendo en este momento en la pantalla. Gracias a Angie Mora que nos está colaborando en vivo con esta transmisión y con estos insumos. ¿Qué es lo que dice ese comunicado?
Sí, el comunicado me llama la atención también dos, tres palabras que tiene el mismo. Está ahí sí se lo ve, por ejemplo, a Guillermo Churuchumbi. Ajá. Se la ve a Luisa y dice: histórico evento político patriótico en Tixán, Cotopaxi. Luego él hace una corrección de que Tixán no es Cotopaxi. Eso lo hacía él en un segundo tweet. No le hice captura, pero debo mencionarlo. Dice: entre RC5 y Pachacute. ¿Acuerdan un plan de acción programático con miras al 13 de abril que consolidaría el triunfo electoral? Eso me llama la atención.
Porque Franco Leodar está allá, le llevaron preso, ¿no?
Está... O sea, tiene casa por cárcel técnicamente, o sea, por el tema de salud.
Okay,
por la edad. Pero ojo, hay que decir, él no está sentenciado, era simplemente que la fiscalía pedía prisión preventiva mientras el proceso se lleva a cabo.
Porque ya están chequeando el celular de él, ¿no?
Sí, okay. Por ahí había salido una parte de los chats de Verduga, donde un chat le decía...
Hijo loco.
No, no, un chat...
Hijo que, loco le dice...
Sí, pero no, me refiero a otra en la que él está hablando con el hermano y le dice: borrarás esto... Que igual no se puede tener nada guardado. Y el hermano le dice: sí, ya va a borrar. Para encontrar las capturas. O sea, es como que hay que entender también cómo funciona la parte de que se te guardan en Google Fotos las capturas y lo tienes sincronizado. Entonces eso me dio risa. Pero bueno, ya te digo, esto de Franco Lord también me da la atención al final, que dice: las izquierdas se unen para derrotar a la extrema derecha neoliberal. Y es nuevamente en esta línea en la que han ido marcando el discurso las corrientes políticas que le dan su apoyo a RC5 para esta segunda vuelta. Eso, ahora como tú decías, vamos a una pequeña pausa.
Y antes de ahí quiero poner una cosa que me parecía... ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en la calle? Bueno, ahí quisiera poner esta reflexión a manera de meme. Veámoslo, por favor, Angie, ahí en el... Yo me imagino que esto es literalmente vivir en la calle. O sea, y lo pongo ahí porque estaba pensando en las personas, no solo en esta persona, sino las personas que están ahorita sufriendo mucho en varias provincias especialmente de la costa. Ayer en Azuay, en la ciudad de Cuenca, también había un desborde del río Machangara, que es un río que suele estar muy captado, digamos, tiene mucho... sirve para el agua potable de la ciudad. Supongo que una gran parte de la ciudad no tendrá agua. Pero la gente que está, debido a las lluvias, quedándose sin casa, a ellos les mandamos un abrazo grande. Y vamos entonces a una pausita. Vamos a una pausita y les vamos a mostrar una sorpresita que ya llega en breve aquí en Realidad Lámpara por Flaxo Radio.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es.
Bueno, estamos de vuelta con este pequeño anuncio, este pequeño adelanto de lo que va a ser próximamente Jugada Lámpara. Quiero comenzar esta sección mandando dos saludos. El primero a Andrés Ramírez, que nos está viendo y me escribió por interno. Y el segundo a Ronnie López, que fue quien lo escribió en broma en el programa pasado, porque al final hablamos un poco de fútbol, lo escribió en broma de hablen de fútbol y dijimos: ¿sabes qué? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro.
Entonces
que
aquí estoy con Angie, con quien estaba atrás de los equipos y ahora la tenemos.
Ahora estamos aquí. Acá, ya le pusieron cara a la Angie, que siempre anda poniendo los insumos siempre. Un saludo a toda la audiencia de Realidad Lámpara, hoy aquí un poco acompañando también a Edwin y un poco también queriendo hablar un poco de lo que la pasión que nos mueve un poco el balón de fútbol siempre ahí.
Sí, entonces, como es un programa nuevo que lo estamos trabajando, sí, hemos tenido ahí cierto tema con los tiempos, lo hubiésemos querido tener antes, aprovechar las eliminatorias, pero vamos a aprovechar que...
Teniendo sí, esta jornada FIFA la semana anterior.
Vamos a aprovechar porque esto se estrena la otra semana. Uh-huh. Los invitamos a que estén pendientes porque vamos a hacer el respectivo anuncio. Pero lo que sí quería decir es que vamos a hablar de la Libertadores que comenzó ayer. Ganó sí. mi Barcelona, cómo sufrí el partido. Pero tratando de retrotraer un poquito, se trajo un insumo para el día de hoy.
Ya,
Que te lo enseñé en la previa, Angie, que es ahora que Javi nos ayude, por favor, con ese insumo. Que es una publicidad brutal. Sí,
vamos a verlo.
No hay alegría más grande para un padre que la que siente cuando un hijo va a su casa. Es hermoso recibirlo efusivamente, sentirlo cerca, abrazarlo, divertirse con él, darle alguna que otra palabra. Una caricia. No querés que se te escape por nada en el mundo. Y lo más importante, obvio, que se vaya con el buche lleno.
Literalmente se fueron con el buche para su casa nuestros amigos de la selección brasilera de fútbol, ¿no? Sí, entre otras cosas.
Sí, fue una fecha FIFA movidita, pero me gustó eso porque esa publicidad salió el día lunes. Fue para anunciar que iban a transmitir el partido. Uh-huh. Y la verdad, nadie preveía un 4-1.
Sí, pero generalmente los clásicos entre Brasil y Argentina siempre suele tener este sabor un poco más fuerte, ¿no?
Entonces, el folclore sudamericano del fútbol.
Sí, totalmente. Entonces, claro, ya también teníamos en la previa las declaraciones de Rafinha, jugador del Barcelona, que por cierto ya está jugando el Barça, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También con unas declaraciones un poco polémicas, porque estamos hablando de la selección campeona del mundo, estamos hablando de la selección que también ganó la Copa América en dos ediciones seguidas.
Bicampeón actual.
Es decir, no estamos hablando de cualquier selección, estamos hablando de la mejor selección rankeada en FIFA en este momento.
Claro, y lo peor es que hay que mantener un poco la lógica. O sea, Rafinha está haciendo tal vez la mejor temporada de su carrera.
Sí.
Es de los prenominados, tal vez al Balón de Oro. Pero el fútbol es un deporte colectivo.
Correcto.
Y deberían haber sido lo suficientemente coherente, o debió haber sido el de que Brasil no viene bien. Mm. Ya. O sea, Brasil no
creo
viene
que
jugando bien.
Es una de las clasificatorias más desastrosas floja. Que ha tenido
y en nivel, ni siquiera en resultados, porque tal vez en resultados creo que tiene mejores resultados que el nivel que ha tenido. Pero entonces no puedes ponerte a boquillar tanto. Ahí hubo también una polémica que con Vinicius de nuevo, que
de hecho ya están resucitando otra vez Ancelotti
para la selección.
Para la selección brasilera.
El problema es que algo que se lo verá en el programa en futuras ediciones es que se viene el Mundial de Fútbol.
Sí.
El Mundial de Clubes de Fútbol.
Sí.
Entonces,
no sé si Ancelotti se anime a venirse a la selección brasilera teniendo el Mundial de Clubes tan cerca. No lo sé.
Y la siguiente fecha eliminatoria es en junio.
Correcto.
Entonces, si Ancelotti se liberara para la selección, sería totalmente para después del Mundial de Clubes y para después de la fecha FIFA.
Uh-huh.
Brasil ya no tiene técnico. Despidieron a Dorival Junior después de este 4-1 lapidario.
Sí, es que ese es un resultado sacatécnicos, definitivamente. Sí.
Entonces, se hablaba también de Jorge Jesús, el portugués ex Benfica, uh-huh, campeón sí. de la Libertadores con Flamengo, que actualmente está en Europa. Pero hay muchas opciones, pero está complicado. Otra cosa que pasó en esta fecha FIFA, de la cual primero quiero preguntar, ¿qué tal esa impresión de haber ido a ver al estadio?
Como, a mi vino tinto, por favor.
Esa fue a la selección vino tinto, porque aquí en Ecuador tenemos ahora al vino tinto Fútbol Club.
Sí, y a mi vino tinto, a la selección venezolana de fútbol. ¿Sabes qué? Lo sufrí, o sea, sí sufrí el partido porque evidentemente Nunca había ido a un partido de fútbol, digamos, en eliminatorias de visitante, ¿no? Entonces, claro, era la única loca con su camiseta vino tinto rodeado de las camisetas de la Tri por todo el estadio. Y fue complicado para mí lidiar con el, digamos, con el ambiente, el ambiente evidentemente local de la selección ecuatoriana. La selección venezolana se olvidó jugar el primer tiempo. O sea, el primer tiempo de Venezuela fue horrible. Fue horrible. Y el segundo tiempo fue un partido en el que se vio un poquito más de propuesta de la selección de Batista. Pero sí, estuvo muy floja, ¿no? Digamos, la razón de ser un poco que dio el técnico en su momento es que su final era con Perú.
Y la ganaron.
Y la ganamos muy pobremente el partido de Venezuela-Perú.
Incluso con polémica.
Sí.
Al final, yo no me vi ese partido, bueno, el día martes estaban casi todos a la misma hora.
Sí.
Pero lo que sí vi fue en el post-partido que lo entrevistan a Pablo Guerrero.
Correcto.
Histórico, referente sí. del fútbol peruano.
Y para los peruanos fue un robo, ¿no? O sea, ya eso se ha demostrado un poco que no, y eso también lo veremos un poco más a profundidad en próximos programas, pero sí, hay una polémica en relación a un penalti precisamente de la selección, a favor de la selección peruana.
O sea, a mí me llamó la atención mucho las declaraciones de Pablo Guerrero en dos sentidos. Primero, más allá del penal, que cuando pierdes tal vez siempre lo vas a reclamar.
Sí.
Pero el reclamo no fue... es que Pablo le reclamó a su federación. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el árbitro era chileno.
Correcto.
Entonces, en este folclore sudamericano, en estas cargadas, así como el clásico, el Brasil-Argentina, está el clásico del Pacífico, Perú-Chile.
Sí.
Entonces, hay siempre una rencilla.
Sí, siempre dicen que no puede ser peruano el o sea,
se pelan chileno. Se pelan por el pisco, sí. Se pelan por los árbitros, se pelan por el desierto. Entonces, sí fueron fuertes las palabras de Pablo, sobre todo porque fue para su federación.
Uh-huh.
Y oye, ¿sabes qué? A pesar de lo que dijo el técnico de Venezuela y a pesar del desarrollo del segundo tiempo, Venezuela nos puso ahí después del descuento presión, al punto que previo al gol de Venezuela, que lo hace Rondón, ¿no?
No, fue el suplente de Rondón de ese partido, Cádiz, si no estoy mal.
Ya. Justo en la previa, BKCS, técnico de la selección ecuatoriana, iba a poner a debutar al joven Darwin Guagua, jugador de Independiente del Valle. Algo que generó polémica fue porque aquí en Ecuador ya ha habido un poco el run de que se le mete la mano a la selección, de que son negociados porque van jugadores de ciertos clubes y siguiente mes vendidos a Europa.
Ya.
Entonces hubo un debate porque cuando Ecuador empata con Uruguay en Montevideo, hacen debutar a un jugador que más allá de que sea joven y no haya sido... Es que BKC se los convoca como sparring. O no los convoca, los llama de invitados a la selección. O sea, yeah. No van en la nómina oficial de convocados y luego los hace debutar. ¿Ya? Entonces con Guagua era el caso. Guagua no estaba entre los
20, la lista.
Entre la lista primera, sino que aparte de la lista, BKC se presenta una lista de sparring y una lista de invitados. Yeah. Y Guagua estaba entre estos invitados. Entonces comenzó a haber presión. Se le preguntó a BKCS, BKCS algo comentó, y luego el chico va de titular contra Chile en Chile. Lo curioso, porque algunos decían, oye, pero Maradona debutó a tal edad, Messi debutó a tal edad. Primero, hay que saber con quién se compara, pero segundo,
sí, eso iba a decir.
Aterricemos
también, ¿no?
A Ecuador, Moisés Caicedo debutó en la selección después de tener 40 partidos en primera división.
Y Kendrick Páez también ya jugaba en el
Claro, Kendrick Páez ya había hecho goles, asistencia en primera división.
Uh-huh.
El chico Guagua, en cambio, todavía no juega en Independiente. BKC se dijo, no, que el chico es muy bueno, no. Eso fue el martes pasado, ese partido. Uh-huh. El viernes jugó Independiente por Campeonato Nacional, que le ganó 1-2 a Aucas de visita en Chillo Gallo. Guagua fue convocado, no tuvo un minuto. Entonces, en medio de todo esto...
Es una persona tan brillante, ¿por qué no juega en su club?
El técnico de Independiente es tonto. O sea, tengo claro. Una joya y no la pongo.
Sí.
Pero lo interesante...
Es más, inclusive está partiendo desde lo económico del fútbol. Un jugador se vende en Europa en la medida en que juegue, en claro. La medida en que tenga fogueo, en la medida en que tenga visibilidad.
Y no solo en la selección. Entonces, en medio de todo esto han habido muchas acusaciones, como la que nos dicen en comentarios de que Deller ya compró la selección.
Ya.
Han habido muchos comentarios contra Independiente. Y ayer hubo partido Copa Libertadores en Guayaquil a las 9 de la noche bajo una lluvia torrencial.
Torrencial, sí. No sé cómo terminaron ese partido, la verdad.
Y me encanta que el folclore, o sea, yo como también como hincha, pero así como el video de Teis Sport de Argentina.
Uh-huh, sí.
Me encanta el folclore y cuando a la llegada del día lunes al aeropuerto de Guayaquil de los jugadores Independiente, personas sin rostro, no conocidas, fueron con una pancarta que decía apoyo corrupto. Yo te explicaba en la previa que esta alusión...
Fuertes palabras.
Es fuerte, pero es una alusión a que Michel Deller también es accionista en la franquicia KFC en el país. Entonces, el folclore está...
Sí.
El día del viernes también les gritaron cosas la gente del Aucas, desde Armagedón, que es la barra de Aucas. Entonces, bueno, la fecha FIFA dejó incluso repercusiones a nivel liga.
A nivel liga, sí, a nivel de todas las ligas, ¿no? También, o sea, al final de cuentas, creo que esto también es un... Si ya partimos también un poco desde lo económico de las federaciones, pues también Venezuela también está viviendo una situación en su federación un poco compleja, ¿no? La liga venezolana también es una liga que está siendo bastante criticada en algunos puntos, ¿no? Hay un jugador venezolano referente de la selección venezolana en algún punto, ahora es técnico en Venezuela y criticaba a la Liga Venezolana de Fútbol y decía un poco que era una liga de viejos. Entonces, claro, es como, claro, nosotros, digamos, tenemos una federación preocupada por mejorar las instalaciones de la federación y no estamos preocupados por mejorar la liga en per se. Y si no seguimos mejorando la liga, precisamente yo creo que esto es algo que muy bien está haciendo el Independiente del Valle, aunque no nos guste mucho el Valle, el Independiente del Valle en tu caso, creo que ellos están haciendo muy buena cantera y esto también está alimentando un montón también a la selección mayor. Entonces, y si tenemos buenas bases, si tenemos buenas canteras, si tenemos buenas escuelas de formación deportivas, evidentemente vamos a tener buenas camadas de jugadores que van a representar al país. Entonces, podemos hablar de Moy Caicedo, está haciendo una temporada brutal en el Chelsea. Está
Pacho en el
Paris Saint-Germain. O sea, entonces, hay representación. Está también Piero Hincapié, si no estoy mal. Piero Hincapié está en el Leverkusen. O sea,
y esta semana salió la información, disculpa que te interrumpa, Angie, de que tanto el Real Madrid como el Liverpool ya habrían preguntado por él.
Imagínate.
Claro. Lo interesante es que él es un jugador muy bien referenciado por Xavi Alonso,
correcto,
el técnico de Leverkusen. Y tanto el Liverpool como el Madrid han preguntado,
claro,
por Xavi Alonso.
Por Xavi, claro.
Yo esperaría que vaya al Madrid. Lo dudo porque Florentino es codo. Ya, porque Florentino no suelta dinero siempre.
No, y pareciera que la defensa, vámonos ahora al Real Madrid. O sea, jugaron ayer, casi se quedan fuera de la Copa del Rey.
Dos autogoles.
David Álava.
Que es el tercer o cuarto mejor pagado de la plantilla. ¿Ya? Pero ya está más allá que acá, ya creo que yo puedo defender mejor.
Creo
tal
que
vez
las
Javi,
dos
que
últimas las dos últimas lesiones creo que tiene David Álava, le
sí,
están acabando.
Fueron lesiones muy graves también por el tema de la edad, de arriba de los 30. Pero sí, o sea, el Madrid tiene pocos defensas. Necesita un defensa.
Yo pensaba que en este mercado de fichajes iba a fichar a un defensa. Y me quedé esperando. Me ponen a Aurelien Tchouaméni de central. Después sale Asensio, muy bien. Afortunadamente sí, sale alguien de la fábrica que está un poco salvando los muebles de un Madrid que no está fichando o que no ficha centrales o que no ficha defensa. Entonces, claro, digamos, para muchos fanáticos del Madrid, es un poco, sí, es de ley, esta vez iba a fichar, y nos quedamos a la espera de quién.
Sabes que el mercado pasado de verano, el Madrid estuvo interesado en Lenny Yoro,
sí,
zaguero,
claro,
francés.
Manchester United se lo terminó quitando.
Claro, el Madrid, el Lille, creo que salió el Lille, pedía
sí,
50, 60 millones, el Madrid dijo, te doy 20. Y el United dijo, ¿sabes qué? Yo te doy 70, porque así son los ingleses.
Sí.
Y se lo terminó llevando. Creo que Piero Hincapié es una situación diferente en el sentido de que Lenny Yoro me parecía en su momento más, digamos, más promesa que realidad, sin dejar de ser bueno.
Pero considerando la perspectiva de fichajes del Real Madrid últimamente, caso Endrick, caso Vinicius.
Tren Alexander Rodrigo. Arnold, que se menciona que va a ir gratis.
Tren Alexander. Pero Alexander Arnold sí ya es un jugador más hecho.
Claro.
O sea, ya es un jugador que tiene trayectoria, es un jugador campeón de Champions. O sea, es un señor que ya tiene trayectoria.
Claro, pero es que los que tú mencionas son de la media para arriba. Uh-huh. Pajarito Valverde fue fichado a los 18 años.
Correcto.
Pero es de la media para arriba. De la media para abajo. Desde Ramos, no, bueno, el último creo que sería tal vez Militao,
Varane,
con 21, 22 años.
Rafael Varane vino, sí, de 18, más 18, o menos.
Y Militao es el último por tiempo, aunque uh-huh, un poco mayor. Pero de ahí, Rüdiger gratis.
Sí.
Álava gratis.
Sí.
Nacho era de la...
De la cantera.
De la cantera. Sí. Carvajal recomprado de la cantera.
Sí.
Mendy, bueno, Mendy llegó y Dios sabe por qué se mantiene. Fran García.
Yo no sé por qué le encanta tanto a Ancelotti Fernan Mendy.
Defiende. Es más, Mendy tiene una estadística brutal. Que con él en cancha el Madrid nunca ha perdido en el Bernabéu.
Interesante, buen dato, sí. Claro. Sí.
Pero aunque ayer jugó de lateral Camavinga, ¿no?
Esos son esos experimentos también,
bueno,
que Ancelotti, así que yo no.
Para ir despidiéndonos de, sí, este pequeño adelanto de lo
está
que será jugada
Barça,
la lámpara.
Está jugando el Barça y está ganando.
Lo va ganando 1-0. Eso es por semifinales de vuelta de la Copa del Rey.
Sí.
Pero en semifinales de ida de la Copa de Italia va empatando el derbi de la Madonina.
Qué raro Simeone siendo pecho frío siempre. O sea, están jugando en su casa, están jugando en su estadio y están perdiendo con un gol de Ferran Torres. O sea, está jugando Ferran, no está jugando Lewandowski por empezar. O sea.
Pero bueno, eso, un breve repaso también. Hoy ha habido fecha en la Premier, comenzó ayer, perdió el United con el Nottingham Forest. Hoy ya ganó el City.
Ganó el City.
Está ganando el Liverpool en el derbi de la ciudad de Liverpool. Va ganando el Newcastle, es lo más. Va perdiendo el Brighton.
Ayer perdió el United también.
Sí, contra el Nottingham está perdiendo el Brighton. Y quería mandar un saludo que me escriben aquí, escriben en el chat, para Juan Carlos Campos, que es de allá, de la gente de Milagro. Del
Muy
grupo,
bien, saludos a la gente del Milagro.
Racismo LOL.
Bueno.
Y bueno, creo que eso es suficiente. Angie, ¿algo que tú quieras aportar?
Que estén pendientes del estreno próximo de Jugada Lámpara. Pronto estaremos hablando de temas muy calientes, como por ejemplo los partidos de Copa Libertadores que empiezan también esta semana. Ya empieza.
Juega esta semana la Liga.
Juega esta semana. Táchira juega con Flamengo en San Cristóbal. San Cristóbal, el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo. Y después.
Difícil.
Muy complicado ese rival. Yo creo que ahí, si logramos un empate, nos podemos dar por bien servidos. Y después vendrá Táchira a la Liga de Quito, vendrá acá al estadio Rodrigo Paz Delgado a enfrentarnos con la Liga de Quito. Así que, por favor,
ahí nos dijiste, Angie, que ibas, que querías asistir al partido.
Sí, tengo ganas. Espero que no me maten los hinchas de Liga.
Pero habla con alguien del Táchira que venga. ¿Alguien?
Sí, sí, voy a ver con quién me cuelo ahí para.
Con una amiga cercana que fuiste la otra vez, deberías ir de nuevo.
Okay. No, de hecho estoy ahí planeando con una prima que también pertenecía a la avalancha sur.
Yo por ejemplo podría ir porque como no soy afutbolístico, no me importa mucho.
Bueno, pero me separan pues, porque si no, imagínate, tú me van a acabar.
Yo hago barras por Táchira, no tengo ningún
empacho. Por favor. Además, bueno, que hoy nuestros colores representan a nuestro Deportivo Táchira.
Y el Barcelona.
Al Barcelona.
Los
también.
Dos son amarillos, Edwin.
Sí.
El Barcelona de Ecuador originalmente era oro y grana, ahora es amarillo, rojo y negro.
Oye, una pregunta técnica. ¿Quién más estará en Jugada de Lámpara para integrarse?
Interesante. Va a haber un interesante line-up.
Las contrataciones, ¿cuáles son?
Una alineación bastante interesante.
El panel se lo ha tratado de trabajar muy diverso, ¿no? Tenemos Angie con una visión feminista del fútbol. Del Táchira.
¿Feminista o femenina?
Feminista puede ser, sí, claro. ¿Por qué no?
Un poco, okay, de ambas.
Sí.
Y que pega bien. ¿Por qué? Porque el Táchira va a estar enfrentándose a la Liga.
Ya.
Otra persona del panel es de la comunidad también de Flaxo, que es hincha de la Liga. Adrián Torres, quien nos comentó
este
programa.
Adrián va a querer conflictuar conmigo la semana que viene.
Y hemos traído un refuerzo, no diría extranjero porque ya está allí como internacional, sino intercontinental, cruzando el Atlántico, y también nos va a acompañar Federico Rossi.
¿Ya? Para hablarnos de fútbol italiano, sí, también.
Que bueno, él es italiano radicado aquí en Ecuador varios años, pero con él se va a completar el panel, además de las siempre curiosas y valiosas aportaciones que haga Javier desde la cabina.
Por favor, siempre.
Siempre voy a hacer algún mea culpa aplicando a la que voy a la, al más débil, tal vez, por ahí.
Al Macará.
No, al Deportivo Cuenca. Podría ser de pronto al Deportivo Gualaceo o al Deportivo Azogues. Podría ser.
A la serie esta de la plataforma roja de streaming, ¿no? Uh-huh. La Casa de Papel, de cuando hablan del efecto Camerún. Cuando tú ves en el Mundial que Brasil se enfrenta a Camerún, tú quieres que gane Camerún porque pobrecito Camerún.
Sí.
Ya. Entonces, como que mañana se enfrenta vino tinto al Barcelona, yo voy a creer que gane Barcelona, pero
vino tinto por siempre.
Y Javier tal vez probablemente también vino tinto porque es el más pequeño.
Claro, siempre.
Yo tengo el corazón noble, entonces seguramente sí, así mismo.
Pero ahí también tendremos que incorporar la jugada lámpara ya, incorporándole el lado feminista a este programa. Y también algunas ideas del fútbol femenino y de la liga pro femenina.
Eso te iba a decir, si vas a ser feminista, entonces tendrías que darnos un resumen realmente de los equipos
así
femeninos.
Así que espérenlo, espérenlo.
Las Leonas, por ejemplo, son un equipo del Deportivo Cuenca.
Sí.
Claro, por ejemplo.
Han hecho mejor performance que el masculino en los últimos años.
Claro, claro. O sea, digo, hay un...
De hecho, el Barcelona también tiene muy buen equipo femenino también.
Digo, entonces, eso me parece consecuente. Si, si haces ese aporte, te parece muy interesante.
Sí, bueno, ahí diría.
Entonces, espérennos. Hay muchas cosas que les vamos a traer. Esperemos que sean de su agrado y cualquier cosa los leemos en los comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y que los esperamos próximamente.